Quiero enseñar, hermanos, esta mañana un tema que he titulado El perdón, la más alta expresión del amor. Cuando hablamos acerca del amor, hay muchas composiciones, ¿verdad? E inclusive con música adaptada, que puede sonar bastante romántica y melodiosa. Cuando hablamos del amor, hay personas que pueden describir como algo insondable y algunos dejan de creer en esta virtud. Pero nosotros como cristianos tenemos en nuestra guía, en la palabra de Dios, una definición muy exacta de lo que es el amor. 1 Corintios 13 es una joya para nosotros donde describe lo que el amor implica. Sería difícil quizá poder dar una definición exacta, que con tan solo algunas frases o una frase pudiéramos comprender toda la profundidad de esta definición. Pero seguro estamos, hermanos, de que entendemos el amor, porque como dice la Biblia, Dios es amor, ¿verdad? La Biblia no dice Dios tiene amor, ¿verdad? Dios es amor, o el amor es Dios. Entonces, tenemos conocimiento de lo que es el amor. Todos aquellos que hemos tenido un encuentro con el Salvador, conocemos lo que es el amor. La Biblia nos enseña qué es el amor. Pero cuando queremos hablar acerca de una manera práctica, ¿cómo se practica el amor? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, pueden existir muchas sugerencias, ¿verdad? Bueno, escribir poemas, escribir cartas, escribir canciones, dar regalos, hacer invitaciones. Probablemente habrá muchas sugerencias más. Pero hermanos, en esta carta que vamos a considerar esta mañana a Filemón, nos damos cuenta que el perdón está enmarcado como una manera tan especial, está visualizado, está enfocado como una expresión muy alta cuando una persona ama. Cuando una persona ama, entonces una persona perdona. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una persona ama, es una persona que tiene la capacidad de perdonar. Y vamos a ver cuatro cosas, hermanos, que tiene que ver en cuanto al perdón como una muestra de amor. El libro de Filemón, como ya mencioné hace un momento, escrito por el apóstol Pablo, él lo escribe estando en prisión desde Roma. Fue la primera vez que él estuvo encarcelado y ocurre aquí una situación bastante interesante. Filemón es una de las cartas a las que es dirigida a un individuo. Generalmente Pablo, la mayoría de sus cartas, a excepción de las epístolas pastorales, que son Timoteo y Tito, les escribe a hombres, a individuos. Generalmente escribe a iglesias. Pero Filemón no era un pastor. Filemón no era un ministro. Pero es un hombre privilegiado de recibir una carta del apóstol Pablo. Una carta personalizada. Y no solo el privilegio de recibirla para sí mismo, sino que se encuentra dentro del canon de las Escrituras, se encuentra en nuestra Biblia, lo cual quiere decir, hay algo importante que tenemos que aprender de lo que Pablo está dirigiéndole a este hombre llamado Filemón. Filemón era un hombre, como ya mencioné, no era ministro, sin embargo, de acuerdo a la descripción y a la investigación que se hace sobre él, era un hombre que tenía bienes económicos, su estándar de vida era cómodo, por lo tanto tenía también servidumbre. Y uno de sus siervos era Onésimo, quien se menciona también allí en esta carta. Y en esa época, hermanos, en esa época de la iglesia, la esclavitud existía. Usted sabe por cuántos años, muchos años en el pasado, la esclavitud existió. Y aún dentro de la iglesia cristiana existía la esclavitud. Ahora, esta carta donde Pablo está hablando a Filemón acerca de Onésimo, sobre un detalle que había ocurrido, ¿verdad?, entre estas dos personas, no le anima, no le alienta a que él pueda abolir la esclavitud. Pablo no está rebelándose contra las leyes que existían en ese entonces y en ese entorno. Pablo está enseñando algo más importante que eso, ¿verdad? Y sabe, hermano, la iglesia cristiana tuvo grande influencia sobre la cultura anterior para que la esclavitud fuera abolida, fuera disipada de una vez y para siempre. ¿Sabe? Eso fue influencia de la iglesia cristiana. Los cristianos comenzaron a hablar mucho a través de la igualdad y a través de lo que Cristo enseñó a sus discípulos y a través de lo que Dios enseñó a través de las Escrituras. Ahora, si vemos en el versículo 1, ¿cómo se describe Pablo a sí mismo? Prisionero de Jesucristo, ¿verdad? Timoteo le está acompañando en ese momento. No se cree que Timoteo escribió también, pero estaba al lado de Pablo cuando él escribe a Filemón, a un colaborador, y saluda a la familia. Se presupone, ¿verdad?, que Apia era su esposa. No sé si aquí hay alguna hermana que se llame Apia, ¿verdad? Pero Apia era su esposa y se presupone que Arquipo era hijo de ambos. Dice compañero de milicia, la iglesia que está en su casa. Hasta entonces las iglesias se reunían en casa, como lo sabemos bien. Pero vamos a ver qué características podemos ver de este hombre de Filemón. No solo que era un hombre pues que tenía un estándar social acomodado, pero hay algo más que se dice de él en los versículos 4 al 7. Nos dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Esto nos recuerda un poquito, así habla Pablo cuando le habla a Timoteo, ¿verdad? Le doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones. Y ahora mire el versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Qué nos describe esto acerca de Filemón? Que era un hombre piadoso. Quizá no era un líder que expresaba la palabra de Dios, quizá no era un predicador ni un pastor, pero un hombre muy piadoso, y que a pesar de tener quizá actividad comercial, actividad de negocios, y que tenía bienes económicos, era un varón muy piadoso. Por lo menos nos menciona aquí que era un hombre lleno de amor. Oigo del amor y de la fe, primeramente ¿a quién? Que tenía hacia el Señor Jesús, y también para con todos los santos. Esto lo hemos mencionado antes, hermano. Una persona puede expresar el amor solamente cuando lo ha experimentado, ¿verdad? Una persona puede expresarlo, el amor, cuando lo ha experimentado. Filemón tenía un gran amor por el Señor Jesús y, como consecuencia, tenía un gran amor para con todos los santos, es decir, para con todos los hermanos en la iglesia. También nos dice en el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Más características de este hombre, ¿verdad? Por tu amor han sido confortados los corazones de los santos. Es decir, hermano, no solo era una persona a quien Pablo se dirige porque fuera una persona importante socialmente. Pablo se dirige a esta persona de una manera muy peculiar por esos rasgos espirituales que le caracterizaban. Este hombre, Filemón, se le menciona como un hombre amoroso y un hombre que había consolado a los santos. ¿De qué manera consoló a los santos? Podemos también pensar en varias maneras que pudo hacerlo. Probablemente era un hombre que a través de sus bienes daba refugio al necesitado. Probablemente a través de sus bienes daba trabajo al que lo ocupaba. Probablemente a través de las bendiciones materiales que él recibía ayudaba a otros también. Pero yo creo, hermanos, que además de hacerlo de esta manera física, como la Biblia nos lo enseña, ¿verdad?, que debe darse pan al hambriento, ¿verdad?, y al desprotegido abrigo, Filemón tenía un amor de corazón. Él amaba verdaderamente, él amaba entrañablemente, porque amaba a Jesucristo. Hermano, y todo el que ama a Jesucristo, ama a su hermano, ama a su prójimo. Así que, hermanos, el perdón como la más alta expresión del amor. Vamos a ver varias cosas. Filemón tenía a su cargo, a su subordinación, a Onésimo, ¿verdad? Onésimo era su sirviente, un esclavo de ese entonces. ¿Qué pasó con Onésimo? Onésimo se escapó de Filemón, de la administración, de la sujeción de Filemón, Y entonces de esta manera está rehusando ser esclavo. No se nos dice, hermanos, de qué manera o de qué forma Onésimo va a dar hasta Roma para poder hablar con el apóstol Pablo. Entendamos una cosa, cuando Filemón tenía a su cargo a Onésimo, de acuerdo a lo que vamos a leer más adelante, Onésimo no era un creyente. Onésimo era un sirviente secular, un trabajador, ¿verdad? Un empleado de Filemón solamente. Pero cuando él llega a Roma y conversa con el apóstol Pablo, él prisionero y él visitando a el apóstol, es ahí en donde él tiene una conversión a través de la predicación del evangelio de Pablo a Onésimo. Y Onésimo ahora cambia desde luego su esencia porque el Espíritu Santo viene a su vida y ahora es un hermano en Cristo. Y es ahora que Pablo recomienda y es ahora que Pablo anima y regresa a Onésimo para que tuviera una reconciliación con Filemón. Hermano, cuando un esclavo se escapaba en épocas antiguas, era una persona buscada no para apresarse, era una persona buscada para aniquilarse, ¿verdad? Es decir, él era un náufrago, ¿verdad? Él era un prisionero que estaba suelto y era identificado como un delincuente. Imagine cómo era tan complicada la condición de este hombre, habiendo renunciado o habiéndose rebelado a su trabajo y a su posición. Pero hermanos, vemos también a otro hombre amoroso actuando, que es el apóstol Pablo, intercediendo por ese varón que su vida estaba en peligro, de acuerdo a haber tomado decisiones que iban en contra de la ley que estaba, de la ley romana que ejercía en ese momento. Ahora, vamos a aprender cuatro principios, hermanos, esta mañana. Y el primero es, el perdón es un don que se debe apreciar. El perdón es un don que se debe apreciar. ¿Por qué decimos, hermanos, que es un don? Ya hace un momento mencionamos que el amor puede ser expresado, puede ser practicado por aquel que lo ha experimentado. Y cuando se habla de Filemón en el versículo 5, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Esta es la principal muestra que garantiza que Filemón tenía un amor verdadero por los demás, porque amaba al Señor Jesús. Hermano, no muchas personas en la actualidad están dispuestas a perdonar. No muchas personas en la actualidad tienen la capacidad para poder perdonar. Incluso, hermano, me atrevo a pensar que entre nosotros como creyentes pudiera haber heridas que no han sanado del pasado. Pudiera haber algunos aspectos que estorban en nuestra comunión con Dios y con otros por falta de perdón. Por eso decimos, hermanos, que el perdón es un don que se debe apreciar. ¿Y cómo lo podemos apreciar? Bueno, primeramente, hermano, en cuanto al carácter de Dios. Sin perder nuestro libro ahí en Filemón, vamos por favor a Éxodo 34, que nos habla un poquito en cuanto a distancia o cantidad de versículos, porque leeremos dos, pero mucho en cuanto a profundidad de lo que es el carácter de Dios. Éxodo 34, y vamos a buscar los versículos 6 y 7. ¿Estamos listos, hermanos? Léalo conmigo, versículos 6 y 7, dice: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esos versículos son interesantes y muchas veces algunos han tomado literalmente como si esto fuera una maldición que Jehová está lanzando. Pero hermano, no quite de vista el versículo 6. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En todo lo largo de las Escrituras, hermano, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y en varios episodios donde se muestran algunos hombres de Dios actuando, vemos la misericordia de Dios, vez tras vez. ¿Cuántos pactos fueron quebrantados en la ley? ¿Cuántos hombres se equivocaron? ¿Cuántos hombres erraron su vocación? Y vemos a Jehová, grande, misericordioso, fuerte, perdonador. Ese es el carácter de Dios, hermano. Por eso decimos que el perdón es un don que se debe apreciar. Aprecie cómo Dios le ha perdonado a usted. Debemos de apreciar cómo Dios ha perdonado a otros a través de las Escrituras. Y cómo día a día todavía nos sigue perdonando de nuestras faltas. ¿Verdad? Apreciemos ese carácter de Dios, un Dios que es misericordioso, un Dios que es perdonador. Pero, hermano, el perdón se debe apreciar, un don que se debe apreciar también en el caso de Cristo. Y no iremos ahí porque quizás es un pasaje que sabemos. Pero ¿qué nos dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, hermano, cuando está hablando Pablo en Romanos, Dios muestra su amor. Fíjese, lo que es la temática de esta enseñanza. Dios muestra su amor ¿cómo? A través de una canción, a través de un poema, a través de una historia. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, en que siendo transgresores, en que siendo ofensores, dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. ¿Hay otra muestra más grande, hermanos, de amor que pueda encontrarse en la humanidad? Desde luego que no. Vemos ese amor de Dios que nos perdona, hermanos, y nos perdonó al momento de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Cristo muriendo por cada uno de los pecados y cada uno de los pecadores que ha tenido la oportunidad de conocerle y de recibirle. El caso de Cristo, hermanos, es la máxima expresión del amor de Dios que pudiéramos identificar aplicada a nuestras vidas. Cuando vemos a un Dios que es celoso, que es justo, ¿verdad? A un Dios que es fuerte y un Dios que es celoso, pero viendo la humanidad caída, corrompida, ¿verdad? Transgresora, y teniendo amor, perdonando a través de la vida de su Hijo Jesucristo. El perdón es un don que se debe apreciar. Hermano, si Dios nos ha perdonado a través de Cristo, al dar la vida de su propio Hijo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Quizá haya en nuestro corazón, quizá haya en nuestra mente, alguna memoria en donde hemos tenido dificultad para perdonar. Hermano, pero es un don. El perdón es celestial. El perdón es la capacidad de un ser humano para poder tolerar, para poder amar y para poder pasar por alto las ofensas de otro. Y eso solamente viene de Dios. El perdón genuino, hermanos, viene de Dios. Ese perdón es un perdón que olvida lo que pasó anteriormente. Es un perdón que restaura a la persona que ofendió y le vuelve a poner en la misma condición que había antes de que ocurriera la ofensa. No es una reserva, no es cuando tenemos una diferencia con otra persona, quizá con algún familiar, quizá con su propio cónyuge, y que usted recuerde, ¿verdad?, las cosas pasadas que han sucedido en momentos de fricción. Porque el perdón olvida todo. Porque Cristo, cuando fue a la cruz, fue una vez y para siempre. Fue una vez y para siempre. Ahora, número 2, vamos a aprender otro principio, hermanos. El perdón no solo es un don que se debe apreciar. Número 2, el perdón es una virtud que se debe aprender. Hermanos, debemos de aprender a perdonar. Ya apreciamos que Dios perdona. Ya apreciamos que el carácter de Dios, la esencia intrínseca de Dios, es perdonador, es amoroso. es misericordioso. Ya entendimos y hemos visto y hemos experimentado el perdón a través de Cristo y de su sacrificio. Pero ahora debemos de aprenderlo también. ¿Cómo podemos aprender, hermanos, a perdonar? Es sencillo, hermano. Primeramente, reconociendo que nosotros mismos ofendemos. ¿Está de acuerdo? Reconociendo que nosotros mismos ofendemos. ¿Habrá alguno de nosotros, hermano, que esta mañana dirá, hermano, yo nunca he ofendido a nadie? ¿Será que alguien dirá, podrá decir eso? Ahora, hermano, ¿habrá alguno aquí que dirá, hermano, yo sé que más de una vez he llegado a ofender? A ver, yo quiero ver manos. ¿O soy el único pecador, hermanos, entre la congregación? Hermanos, ofendemos. No necesita ir ahí, si quiere anotarlo, si quiere buscarlo, está bien. Nos dice Santiago capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fíjese, porque todos ofendemos muchas veces. Quizá hoy, hermano, es un buen día para poder hacer un análisis, una memoria, ¿verdad?, retrospectivamente, ¿a quién he ofendido? ¿A quién he ofendido? ¿Cómo está la relación con su pareja actualmente? ¿Cómo está la relación con sus hijos? ¿Cómo es la relación con sus padres? ¿Cómo es la relación con los hermanos en la iglesia? ¿Con los compañeros de trabajo? ¿Con los jefes en el trabajo? ¿O con los subordinados en el trabajo? ¿Cómo es la relación? Hermano, porque todos ofendemos muchas veces. Y de muchas maneras. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, a veces ofendemos con una simple mirada. A veces ofendemos con una simple palabra. Con una actitud, ¿verdad? Y pudiéramos excusar, hermanos, y decir, ese día no me sentía bien, ¿verdad? Ese día estaba cansado, ese día estaba agobiado. Y puede ser que todas esas circunstancias afecten para que una persona se vuelva irritable. Hermano, no neguemos que hay pecado en nuestro corazón. La pecaminosidad de nuestro interior nos hace ofender muchas veces. Y sabe, a las personas que más amamos son a las que más ofendemos. ¿Estamos de acuerdo? Son a las personas que más ofendemos. Porque todos ofendemos muchas veces. Así que, hermano, el perdón es una virtud que se debe aprender reconociendo que nosotros mismos ofendemos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quisiéramos ser perdonados cuando hemos fallado? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos quisiéramos ser perdonados cuando fallamos. Y quizá pueda venir a nuestra mente alguna escena pasada o quizá presente en donde necesitáramos el perdón concedido de otra persona. ¿Y qué alivio es cuando una persona dice, te perdono, ¿verdad? Te perdono aquella ofensa. Ya no está en mi mente, ya no está en mi memoria. Y las cosas pueden volver a fluir de una manera natural, de una manera espiritual. Pero, ¿cuántas veces ofendemos? Muchas veces. Hermano, hay un remedio para la ofensa. ¿Cuál es ese remedio? Pedir perdón. ¿Estamos de acuerdo? Pedir perdón. ¿Qué sucede, hermano, cuando un hijo de Dios, reconociendo que ha hecho mal, no pide perdón? Bueno, hermano, eso es orgullo, ¿verdad? No, pues al final de cuentas yo soy el jefe de la familia, pues ¿por qué tengo que pedirle perdón a un hijo? Yo sé que me equivoqué, pero yo soy el papá, ¿verdad? Bueno, quizá es cierto, yo sé que me equivoqué con algún compañero de trabajo, pero quizá yo tengo más responsabilidad y entonces pues tiene que aprender la manera en que yo hablo. Pero no hay justificación, hermano. El perdón debe ser una virtud que debemos de aprender, tanto a solicitarlo como a otorgarlo, ¿verdad? Solicitar el perdón cuando hemos errado, cuando hemos fallado, cuando hemos ofendido, y también a concederlo cuando ha sido hecha la petición, y aun que no haya sido hecha la petición, el creyente debe tener la capacidad para perdonar. Porque Cristo muestra su amor, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que no pidiendo perdón, en que yendo por una línea equivocada, en que yendo hacia una transgresión sobre transgresión, Cristo murió por nosotros. El creyente, hermano, debe aprender a pedir perdón. El creyente, hermano, debe aprender a otorgar perdón, con la petición o sin la petición, por la ofensa recibida. Pero también, hermano, esta virtud se puede aprender reconociendo que también nosotros mismos hemos sido perdonados. Hermano, cuando reconocemos que nosotros mismos hemos sido perdonados, es más fácil poder otorgar el perdón. Y hemos citado varias veces ese ejemplo, ¿verdad?, del rey con sus dos siervos, ¿verdad?, que le concede el perdón a un hombre que le debía tanto dinero que no lo podría pagar, y que este consiervo no perdona la deuda a otro consiervo, a otro compañero de trabajo que le debía un poco de salario, que con un mes podría cubrirlo, y no quiso perdonar la ofensa. Dice que el rey, ¿verdad?, cuando escucha esto, llega a sus oídos, se molesta, se enoja y le dice: eres un siervo malvado, ¿verdad? Porque yo perdonándote una enorme deuda que no podías pagar, tú no has podido pagar una deuda que es tan pequeña. Hermano, debemos reconocer que nosotros también hemos sido perdonados. No perdamos esta carta. Nuevamente vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a ver el versículo 32. También vamos a participar todos de esta lectura, Efesios 4:32, y dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, este texto, subráyelo, ¿verdad? Y no nada más lo subraye en la Biblia, ¿verdad? Subrayémoslo en nuestra mente. Yo creo que es un versículo que amerita ser memorizado. ¿Está de acuerdo? Antes sed benignos unos con otros. Y fíjese, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Qué inteligente es el apóstol Pablo, ¿verdad?, que diga perdonándonos unos a otros. ¿Por qué dirá eso Pablo si hay cartas que él escribió desde prisión? Bueno, sí. Unas cosas era porque escuchaba que había conflictos entre hermanos en la iglesia. Hermano, pero un hombre de Dios, ¿verdad?, es consciente de los alcances del corazón humano. Y sabe qué, hermano, mientras seamos carne, mientras seamos humanos, habrá problemas. ¿Está de acuerdo? Mientras usted y yo seamos de carne y hueso, va a haber problemas, va a haber diferencias, puede haber sentimientos. Pero eso no quiere decir, hermano, que debemos vivir así, porque la Biblia nos da la solución para todo problema. Y estamos hablando de lo necesario y lo indispensable que es el perdón, reconociendo que también nosotros hemos sido perdonados. Y hay algo muy importante, ¿verdad? Dice también como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Da otra vez ese ejemplo. Hermano, usted y yo hemos sido perdonados de una deuda que no se podía saldar. Entendemos que solamente el sacrificio de un cordero perfecto, como cantamos hace un momento, era la ofrenda aceptada por Dios para poder otorgar el perdón, para poder ser una ofrenda vicaria, sustituta por el pecado del ser humano. Y cuando aprendemos, hermanos, que Cristo en su perfección y en su gran amor dio su vida por nosotros, por una deuda que no se podía pagar, entonces nosotros debemos también reconocer que hemos sido perdonados y que debemos perdonar a los demás. Pequeñas ofensas, pequeñas ofensas. ¿Sabe, hermano? Todos los males que existen en el mundo no empiezan siendo grandes males. Empiezan siendo pequeños detalles. cuando hay fricciones, cuando hay guerras entre naciones, cuando hay enfrentamientos entre grupos o personas, no comienzan con grandes cosas. Por lo general, comienzan con pequeños detalles. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando hay una gotera continua? Se cuartea, ¿verdad? La construcción se deteriora, se daña. Los daños se dimensionan, ¿verdad? Se amplifican. Y una vez, aunque el daño haya sido poquito, pero como se dice por ahí, ¿verdad? Pero a cada ratito se hace grande el daño, se hace grande la deuda. Y hermano, cada daño que usted reciba debe ser su corazón, debe estar preparado para perdonar. Su corazón debe estar preparado para perdonar. Para perdonar una mirada rara, ¿verdad? Para perdonar un tono de voz distorsionado, ¿verdad? No así tan feo, ¿verdad? Demoníaco, pero probablemente diferente al tono de voz común. El corazón debe estar preparado para perdonar la omisión a un saludo, que muchas veces eso puede afectar. Esas son pequeñas cosas, pero igualmente, hermano, sabe, el corazón debe estar preparado para perdonar la traición, la deslealtad, la calumnia. Debe estar preparado para soportar la maldad más grande que a nuestra memoria o a nuestra mente pueda imaginar. Nuestro corazón debe estar preparado para perdonar, porque también nosotros hemos sido perdonados. Número 3. Hemos dicho, el perdón es un don que se debe apreciar. El perdón es una virtud que se debe aprender. Y número 3, el perdón es una necesidad que se debe aplicar. Nuevamente yendo a Filemón. En los versículos 6 y 7, los últimos que leímos, Pablo está hablando y exaltando las características de este hombre de Filemón. Filemón, eres conocido por tu amor, porque amas en verdad, porque eres un hombre que ha consolado a los santos, a los corazones de los santos. Cuando han estado afligidos, cuando han estado necesitados, Filemón, he escuchado que Dios te ha dado la capacidad para ayudar y para confortar. Pero miren ahora en el versículo 8, ahora Pablo hace una petición de una manera muy especial, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Fíjese, hermano, qué interesante que Pablo, pudiendo hacer uso de su autoridad y solamente decirle, ¿verdad?, a Filemón, Filemón, mira, te encargo que hagas esto, recibe nuevamente a Onésimo y restáuralo en su actividad. No, Pablo dice, aunque tengo la libertad para mandarte a que hagas lo que a ti te conviene, ¿verdad?, porque era el líder espiritual de Filemón, sin embargo no lo vemos a un apóstol autoritario, ¿verdad?, sino más bien a un apóstol persuasivo, porque hermano, el liderazgo no es imponer, el liderazgo es convencer. Y vemos cómo Pablo está haciéndole ver, yo puedo decirte, Filemón, qué es lo que te conviene, ¿verdad? Como hombre de Dios puedo decirte qué es lo que te conviene, pero quiero que lo hagas por amor. No quiero que lo hagas por una petición, no quiero que lo hagas solamente porque soy yo, quiero que lo hagas por amor. Y si usted se fija, hermano, ¿por qué se caracteriza Filemón? Porque era un hombre amoroso. Y Pablo apela a esa virtud que Filemón tenía. Filemón, me conviene, es mejor que sea por un don espiritual que se realice esta petición que te voy a hacer. Y esta petición es que recibas nuevamente, y fíjese cómo menciona, a mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Quiere decir, como mencionamos antes, que Onésimo escuchó el Evangelio a través de Pablo, prisionero en Roma. ¿Cómo llegó Onésimo hasta Roma o por qué llegó? No lo sabemos. Probablemente llevaba un encargo y ya no regresó. a lo mejor, ¿verdad? Quizá es como los jovencitos, ¿verdad? Usted lo manda a la tienda a comprar algo y ya no le regresan el cambio. Probablemente fue así. Probablemente, hermano, o seguramente pudo haber sido porque había escuchado tanto del apóstol Pablo en casa de Filemón. Y Onésimo había llegado a admirar al apóstol Pablo por todo lo que escuchaba. Y quizá lo había llegado a conocer en alguna visita, probablemente acompañando también a Filemón. Pero Onésimo conocía a Pablo y va a ver a Pablo y tiene una conversación con Pablo. Y en esa conversación, él es convertido como un hijo de Dios por el evangelio, por el testimonio que Pablo está compartiéndole a Onésimo desde prisión. Ahora mire versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora, una nota interesante, hermano. ¿Sabe usted que Onésimo significa útil? Eso significa Onésimo. Un tip por si alguien quiere ponerle Onésimo a su hijo, ¿verdad? Útil significa útil. Pero dice aquí en el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, ¿verdad? Hermano, probablemente Onésimo no era el mejor servidor. Quizá había torpeza, quizá había ignorancia, quizá había limitaciones en la vida de Onésimo. Y no tan solo eso, hermano. Es muy probable que Onésimo, al momento de haberse ido de casa de Filemón, no se fue con los bolsillos vacíos, ¿verdad? Es muy probable que se fue con provisiones ajenas de la casa de su amo. Y Pablo está preparando a Filemón de toda esta información para que él pueda perdonarlo. Porque como lo hemos dicho, hermano, porque un creyente tiene que tener un corazón preparado para perdonar, sea cual sea la ofensa. Por eso decimos, hermanos, el perdón es la expresión más alta de amor. Por eso así es nuestro tema y estamos viendo este tercer principio, que el perdón es una necesidad que se debe de aplicar, ¿verdad? Bueno, estamos viendo versículo 11, ahora el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Ve que confirma lo que mencionamos? Pablo quiere convencer a Filemón. Hazlo por convicción. No lo hagas por una imposición. No lo hagas solo por un deber. No pidas perdón o no otorgues perdón si no ha nacido de un corazón limpio en donde Dios está gobernando y Dios está convenciendo de hacer esto o de pedir esto. Y hermano, vemos cómo Pablo describe a Onésimo. Te fue inútil en algún tiempo, pero ahora es útil. Ahora ha sido engendrado de nuevo. Ahora es un hijo de Dios. Yo quisiera, fíjese lo que dice Pablo, yo quisiera retenerlo conmigo. A mí me sería muy útil. Pero fíjese, el apóstol Pablo, ¿verdad? No ve tanto su conveniencia. Pero lo envío a ti, porque hay ahí una deuda que se tiene que saldar. Lo envío a ti porque lo tienes que restaurar. Lo envío a ti porque, recordemos, de acuerdo a la ley romana, un esclavo fugitivo era reo de muerte. Entonces no convenía a Pablo retenerlo de una manera ilícita. Por eso lo regresa a Filemón, pero lo regresa con nuevas credenciales, como una nueva criatura, como un nuevo hombre que había nacido de nuevo por la gracia de Dios. Y fíjese, no quise hacerlo sin tu consentimiento. Él pudo haber mandado de nuevo a Onésimo con una carta, imponiendo, pero esta carta no impone, ¿verdad? Esta carta persuade, convence. Y fíjese, versículo 15. Lea conmigo el versículo 15 y 16. ¿Estamos listos? Nos dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Lo que Pablo está diciendo, hermano, es, aquí está resaltando la soberanía de Dios. Mira, Filemón, no guardes rencores. Quizá Onésimo fue un pésimo trabajador para ti. Quizá Onésimo traicionó tu lealtad y robó de tus bienes y se fugó, ¿verdad? Pero sabes, se apartó de ti de algún tiempo para que lo recibieses para siempre. Hermano, la soberanía de Dios, ¿verdad? Lo que Pablo está diciéndole a Filemón, en otras palabras, es: Dios tiene propósitos por qué ocurren las cosas. Dios tiene propósitos por qué ocurren las cosas. Y hermano, muchas veces Dios usa la prueba y las pruebas duras, porque posteriormente de ellas vienen grandes bendiciones. Y un hombre que había sido traidor, desleal, hurtador, un hombre que había sido inútil, como dice la Biblia, ahora es un nuevo hombre. Y Pablo está diciendo, recíbele. Pero ¿sabes qué? Ya no lo recibas solo como esclavo. Ahora recíbele como un hermano para ti. Imagínese ahora la posición en la que Onésimo llegaría nuevamente a la casa de su amo. Ahora llegaría como un hermano, dice, para ti, tanto como en la carne como en el Señor. Y miren el versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. El apóstol, ¿verdad? Recíbelo como a mí mismo. Entonces, hermano, el perdón es una necesidad que se debe aplicar. ¿Sabe? Porque cuando aplicamos el perdón, hay restauración de las relaciones con otros. Debemos aplicar el perdón para restaurar relaciones con otros. No perdemos otra vez. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Lo leemos juntos. ¿Estamos listos? Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, hay algo que aquí me llama mucho la atención. En el versículo anterior, donde nos dice la misma referencia o lleva la misma idea, que debemos perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros, aquí no solamente habla de perdón. Lea conmigo la primera palabra del versículo 13 hasta donde está la coma, la primera frase. ¿Estamos listos? 13 dice: soportándoos unos a otros. Soportándonos, hermano. Usted sabe qué es soportar, ¿verdad? ¿Qué es un soporte? Ponle un soporte a la televisión, ¿verdad? Algo para que no se caiga. Ponle un soporte para que no se fracture, no se dañe. Hermano, pero soportar, tolerar, no es fácil. Solamente el creyente que ha nacido de nuevo y el creyente que tiene una comunión continua y creciente con su Creador, con su Hacedor, tiene la capacidad de soportar. Ya dijimos perdonar, ya dijimos amar, pero ahora estamos hablando de soportar. Hermano, porque para perdonar muchas veces es necesario soportar. Porque a lo mejor, hermano, yo ya lo perdoné una vez, pero volvió a pasar. ¿No nos recuerda esto a cuántas veces debo perdonar a mi hermano, Señor? ¿7? Así como que muy inocente la pregunta, ¿verdad? Al Señor Jesús le gustan los números 7. Entonces le voy a preguntar, ¿cuántas veces? ¿7? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Verdad? 70 veces 7 debes de perdonar. Y hermano, esto significa soportar. Qué difícil puede ser para un ser humano soportar una mala actitud de otra persona, una mala conducta de otra persona, una traición de un ser querido, un engaño, una ofensa, una mala palabra. Pero hermano, para el cristiano no quiere decir que es fácil. Pero ¿sabe qué, hermano? Para el cristiano quiere decir que es posible. Porque para nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros hay una naturaleza distinta. Porque además de que el corazón humano, que en verdad tiene el deseo de venganza, tiene el deseo de guardar rencor, de acumular cosas, también tenemos la naturaleza de Dios implantada en nuestros corazones. Y esa naturaleza, hermanos, nos anima a hacer lo correcto. Porque la palabra de Dios, hermanos, en verdad, como dice de sí misma, es tan penetrante como espada de dos filos. Porque usted y yo tenemos una conciencia. Porque cuando hacemos algo mal, el Señor nos lo hace ver. ¿No es así? El Señor nos hace ver cuando hemos hecho algo mal. Hermano, y porque hay en nosotros convicción de la palabra de Dios, que es necesario perdonar para restaurar relaciones con otros, o pedir perdón para poder restaurar relaciones con otros. Ahora, hermano, hay algo extraño. Los seres humanos somos extraños, ¿verdad? Y muy diversos. Hay personas que ofenden y a veces no se dan cuenta, o al menos no inmediatamente. Hermano, ¿cómo no se va a dar cuenta una persona que ofende? Hermano, vamos a entendernos un poquito. No todos nacimos en la misma casa, ¿verdad? No todos nacimos en la misma ciudad. No todos tuvimos las mismas reglas. No todos tuvimos los mismos ejemplos. Y nuestra información mental puede ser muy distinta. Lo que para usted puede ser una ofensa, para mí no puede significar absolutamente nada, y viceversa. Para mí puede ser algo que me ofendió y para usted no significó nada, ¿verdad? Pero, hermano, el restaurar una relación implica que aun si usted recibió la ofensa, o aun si yo recibí la ofensa, debe haber la humildad de hablar con la persona que le ofendió. No diciéndole, tú me ofendiste y esto, y esto, y esto, y esto, y recordarle todas las que le ha hecho, ¿verdad? ¿Cuál es, hermano, la actitud? ¿Cuál es el motivo de acercarse a una persona, a hacerle ver que ha hecho mal? Ayudarlo, porque probablemente no se da cuenta que molesta las cosas que hace. Quizá para usted y para mí, ay, hermano, eso es sentido común. ¿A poco una persona no sabe que molesta cuando hace tal sonido? ¿A poco una persona no sabe que molesta cuando hace cierto gesto, cuando dice ciertas cosas? Hermano, la verdad es que no sabemos. Pero sí debemos de tener la humildad para hablar con otra persona y ayudar a otra persona cuando nos ha ofendido, y hacerle ver si la persona no se ha dado cuenta. Y si la persona se dio cuenta, probablemente estará abierta a la reconciliación. Y si la persona no está abierta a la reconciliación, usted habrá hecho su parte. Y lo importante, hermano, es que no haya resentimientos en el corazón. Que Dios nos dé la capacidad de perdonar las ofensas. Y que Dios nos dé la capacidad y la humildad de pedir perdón cuando nos damos cuenta que ofendemos. Y que Dios nos dé la humildad y la sabiduría para hacer ver a otros cuando nos han ofendido, ¿verdad? La templanza, la misericordia de tratar con otros, cuando quizá no se han dado cuenta, pero han ofendido. Y también, ¿sabe por qué es necesario, hermano, aplicar el perdón? Ya dijimos, para restaurar relaciones con otros, pero principalmente y sobre todas las cosas, hermano, para estar en una limpia comunión con Dios. Para estar en una limpia comunión con Dios. Hay varios pasajes que ya no le voy a invitar a que los busque, pero voy a transliterarlos un poco. En la oración del Padre Nuestro, ¿qué antídoto, qué elemento lleva esa oración? Y perdónanos, ¿verdad? Como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Va implícito el que uno, un creyente, busca perdonar porque se siente perdonado. Hermano, uno que se siente perdonado puede perdonar. Usted y yo debemos sentirnos perdonados por el sacrificio de Cristo. Y sabe, hermano, cuando nosotros perdonamos y pedimos perdón también, tenemos una comunión limpia con Dios. ¿Qué dice Primera de Juan? ¿Verdad? Que aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano está en tinieblas y no conoce a Dios. Dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto, verdad? Si a tu hermano a quien ves no lo puedes, no le puedes amar. Eso no es una lógica cristiana, ¿verdad? No es una lógica bíblica para estar en limpia comunión con Dios. En Tito también, cuando a Pablo habla sobre los esposos, cómo deben tratar a las esposas, dice, para que sus oraciones no tengan estorbo, ¿verdad? Hermano, cuando uno tiene problemas sin arreglar, las oraciones tienen estorbo. ¿Estamos de acuerdo? Las oraciones tienen estorbo. Y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermano, ¿usted puede hacer esa oración? Señor, perdóname por todo lo que hice hoy, por lo que dije, por las cosas malas que he hecho. Pero dentro de sí, yo no puedo perdonar al vecino porque tiene la música a todo volumen, ¿verdad? Yo no puedo perdonar a mi tía, a mi abuelita, porque cuando yo era niño me sacó la mamila y yo todavía no me acababa el biberón, ¿verdad? No puedo perdonar. Y sabe, hermano, es necesario perdonar para estar en una comunión limpia con Dios, ¿verdad? Quizá el daño sea más reciente. Incluso, hermano, quizá el daño sea más profundo a esas cosas que hemos dicho, ¿verdad? Que son un poquito humorísticas y simpáticas. Quizá haya daños reales. Quizá usted haya enfrentado engaño, traición, difamación, como dijimos hace un momento. Quizá usted haya enfrentado crueldad, golpes. Probablemente usted haya enfrentado desprecio. Pero una vez más, hermano, es necesario perdonar para tener una limpia comunión con Dios. Porque Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros podemos perdonar a los demás. El cuarto principio, a manera de conclusión, y con eso terminamos, hermanos, haciendo un recuento: el perdón es la más alta expresión de amor. Dijimos, porque es un don que se debe apreciar, es una virtud que se debe aprender, es una necesidad que se debe aplicar, y finalmente, el perdón es una oportunidad en la que se puede animar a otros. El perdón es una oportunidad en la que se puede animar a otros. Hermano, si se fija aquí, ¿quién está intercediendo entre Filemón y Onésimo? Pablo, ¿verdad? Pablo es el que está animando a uno a perdonar al otro. Y Pablo mismo compartió el evangelio con Onésimo para que fuera un hombre renovado, un hombre transformado. Lo que dice en las bienaventuranzas, hermano: bienaventurados los pacificadores. Pacificadores. A esto me refiero en este último punto, hermano, al hablar de perdón, al hablar de perdonar. No solo debemos tener la capacidad de perdonar y de pedir perdón, pero también debemos de ser de influencia a otros para que también perdonen. Mire, en un hogar donde el esposo y la esposa no se pueden perdonar y no se pueden perdonar, los hijos tampoco aprenden a perdonar. En una sociedad, en un círculo, en donde personas viven con fricciones y fricciones y fricciones, las nuevas generaciones aprenden prejuicios, aprenden a conocer y a descifrar muchas costumbres que también les es difícil perdonar en su momento. Por eso, hermano, nosotros como creyentes, cuando sabemos que hay personas en conflicto en nuestra familia o en nuestros hermanos de nuestra iglesia, debemos animarles a la reconciliación. ¿Está de acuerdo? Debemos de animarles a la reconciliación. Hermano, me ofendió tal persona. A ver, dime qué te dijo. No, sí, es cierto. Mira, y le echo más, ¿verdad? Dulces a la piñata para que pese más. No, hermanos, no es así. Debemos de estar dispuestos, debemos de ser de influencia para que otros se reconcilien. Quizá, hermano, hermana, usted, su esposo y alguno de sus hijos tienen una diferencia. Dios la puede usar a usted para que haya una reconciliación. O Dios quiere usarla a usted para que usted sirva de reconciliación. Y si usted se deja usar por Dios, esto va a ser así. Pero si usted se deja llevar por su carne, ¿verdad? Lejos de que haya una reconciliación, ¿qué va a ocurrir? Una mayor fricción. Quizá usted, como padre de familia, puede suceder lo mismo a la inversa. Un hijo con su mamá, hay un conflicto. Usted puede servir de influencia para que haya una reconciliación. Probablemente en el área de trabajo en donde usted está. A usted le llega información de un lado, información de otro lado. Usted puede servir como mediador y como pacificador. Mire, hermano, aprendamos del apóstol Pablo, aquí de esta carta, cómo él es un pacificador. Pero finalmente aprendamos de Cristo, quien es el que trajo la paz a nosotros con Dios, sacrificándose a sí mismo. Sacrificándose a sí mismo. Vamos a terminar los últimos versículos para cerrar, hermanos. Versículo 17, al final, siga con su vista, yo daré lectura. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si algo tomó ajeno, ¿verdad? Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Una iglesia que estuvo orando porque Pablo saliera prisionero, y fíjese la fe de Pablo. Tú ya veme preparando la cama, ¿verdad? La recámara, porque yo estoy seguro que iré a visitarlos. Y así fue, en efecto. Hermano, fíjese el amor de Pablo. Si en algo te dañó, ponlo a mi cuenta. Si en algo te ofendió, ponlo a mi cuenta. Si algo te robó, ponlo a mi cuenta. Hermano, que seamos de esa calidad de pacificadores hacia otros. Si tal persona te dañó, si tal persona te ofendió, y la relación entre tú y yo está bien, ponlo a mi cuenta, ¿verdad? Ponlo a mi cuenta. Un amor, una carta escrita de un apóstol amoroso a un miembro amoroso, dispuestos ambos a perdonar, mostrando el amor de una manera tan exaltada que es a través del perdón. Hermano, el amor se puede demostrar de varias maneras, pero una manera que es tangible, que es garantizada y que es, desde luego, definida y fortalecida, es cuando una persona perdona. Es cuando una persona perdona. Los últimos versículos, 23 al 25. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Leamos juntos versículo 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermano, Pablo está haciendo una petición. Perdona a Onésimo, recíbelo nuevamente y restáuralo. Y ámalo. Pero, hermano, Pablo sabe que Filemón es un ser humano, ¿verdad? Como lo es usted y como lo soy yo. Pero qué importante cómo termina la carta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermano, si usted tiene la capacidad de perdonar, es solamente por gracia. Y si necesitamos la capacidad para perdonar, hermano, podemos recibirla por gracia. Y si no somos muy valientes para pedir perdón cuando nos hemos equivocado, podemos recibir el valor por gracia. Esta mañana podemos implorar la gracia de Dios en nuestras vidas para poder perdonar y para poder saldar deudas y para poder saldar dificultades con otras personas. Le invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.